Pues vamos a volver a dar la bienvenida. En una ocasión más tengo que contar el número de programas porque ya irán más de 100, ciento y pico. Conchita Fernández, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Ciento y la madre, van.
Madre de mi alma, somos centenarios ya.
Bueno, pues eso. Igual me estoy confundiendo y son 68 o 70. Bueno, en fin. Mira, mientras nos lo vas contando, los voy a contar.
Vale.
Y al final del programa te digo la cifra total.
De acuerdo.
Bienvenida. Onda Literatura, en Radio Laredo, una quincena más, y además hoy me dices que traes una obra de publicada el pasado mes de enero.
Exactamente.
De Papas y Sangre, ¿no?
Exactamente. Aquí tengo la novela de hoy, se titula El manuscrito de sangre. Está editada en la editorial Espasa. No tiene muchas páginas, tiene 322 páginas, una letra muy agradable, y el escritor es Luis García Jambrina, que es doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca y profesor titular de la misma. En el año 2022, concretamente el 16 de marzo, en Onda Literatura yo les traje una novela que acababa de publicar él, que se titulaba El manuscrito de niebla, porque en el año 2022 se celebraron los 500 años de la muerte de Antonio de Nebrija, que saben ustedes que fue el humanista, el primer humanista de nuestra tierra, de nuestra península ibérica. Fue el que elaboró la gramática castellana, aquella gramática en lengua castellana de la que dijo a la reina Isabel que la lengua debe de ser siempre la compañera del imperio, y esta frase le encantó a Isabel la Católica. Bueno, pues este Luis García Jambrina en el año 2008 inauguró, diríamos, una serie de perfil detectivesco. En el año 2008 publica la primera novela, el primer manuscrito, porque es una saga de manuscritos. Él decía que quería escribir una serie subdividida en cuatro elementos. Digo, el escritor, García Jambrina: piedra, nieve, fuego y aire. Y luego otros cuatro: barro, niebla y sangre, que es el de hoy. Uh-huh. Yo aquí en Onda Literatura, en el año 2022, acerqué el manuscrito de niebla con motivo de lo de Antonio de Nebrija, porque en la novela lo que hay que investigar es por qué razón se asesina a un personaje que trabaja en la imprenta de Salamanca y que está reordenando e imprimiendo unas modificaciones que Antonio de Nebrija hizo a la Biblia, y que el inquisidor estaba detrás de él porque decía que a la Biblia no se la podía tocar. Antonio de Nebrija dijo que era una corrección gramatical, y entonces asesinaron al personaje que estaba al mando de la imprenta. Y esto es lo que en todos los manuscritos o novelas de este escritor Luis García Jambrina, que todos empiezan manuscrito de piedra, manuscrito de barro, de niebla, de sangre, hay un pesquisidor, hay un investigador, hay un detective, para entendernos. Y el detective es un personaje de la historia, además de la literatura, Fernando de Rojas. Fernando de Rojas, saben ustedes que fue el escritor de La Celestina. Nació en Puebla de Montalbán en 1465 y falleció en Talavera de la Reina en 1541. Bueno, pues Fernando de Rojas es el investigador, el detective de toda esta serie creada por Luis García Jambrina, catedrático de Filología Hispánica de la Universidad de Salamanca. Bueno, hoy vamos a ofrecerles, Onda Literatura les va a acercar el manuscrito de sangre. Bueno, el manuscrito de sangre, si ustedes tienen la ocasión de contemplar la novela, verán que en la cubierta aparece una sala de columnas en el Vaticano. Estamos en el Vaticano y vemos ahí al Papa, que está tirado con la mano ensangrentada, y ahí vemos, que es lo curioso de la novela, cómo con los dedos de sangre el Papa Alejandro VI, que fue ni más ni menos el Rodrigo Borgia, escribió una palabra, que les voy a ir diciendo en breve qué palabra escribió, y todo eso es lo que va a dar objeto a la novela. La novela lo que va a intentar aclarar es si a Alejandro VI, al Papa Rodrigo Borgia, lo asesinaron, lo envenenaron, si es cierto esa leyenda negra que existía sobre la familia Borgia porque eran españoles, y los Sforza, los Medici, en fin, todas las familias nobles de Italia, pues soportaron muy mal los 11 años de pontificado de Alejandro VI. ¿Por qué? Pues porque ellos consideraban que los españoles no tenían por qué estar al frente del pontificado. Entonces, bueno, hay una leyenda negra que parece que es cierta. Esa leyenda negra se ha ido desmontando en estos últimos años, y a propósito de la misma les voy a dar la referencia de dos novelas, que vamos, de dos ensayos que me parece que son muy interesantes para si hay alguna persona que nos escuche, algún oyente que les interesa no solamente la ficción, sino también cuando la ficción está escrita sobre la historia y sobre la historia que ocurrió, vamos, hechos históricos comprobados y verídicos. Bueno, históricamente la época es el reinado de los Reyes Católicos. Entonces, ¿qué hace nuestro escritor Luis García Jambrina? Dice en una entrevista que él ya estaba un poco cansado de tener a su detective, a Fernando de Rojas, en Castilla, en el Reino de Castilla, y que entonces lo lleva, pues nos vamos a marchar a Italia, porque el escritor lleva a su detective, a su espía, a Italia. ¿Y a dónde lo lleva? Pues imagínese usted, a la ciudad eterna, a Roma. Estamos en 1503... Y entonces los Reyes Católicos son los que, por un pequeño incidente que ha tenido Fernando de Rojas en Castilla, porque parece ser que se ha enamorado de la esposa de un duque de gran alcurnia, de un duque muy importante, y entonces los Reyes Católicos le llaman al orden y le dicen pues que igual es mejor que salga una temporadita y se vaya a Roma para que no haya ninguna venganza, y al mismo tiempo va a ir con un objetivo, porque el tío de Fernando de Rojas es el embajador que el reino de Castilla y de Aragón tiene en Roma, y ese es su tío, es el que le va a dar claramente la misión y la tarea que tiene que hacer. Entonces, a lo largo de esta novela, pues vemos una serie de personajes, además de nuestro, diríamos, detective, nuestro espía, Fernando de Rojas, pues tenemos, lógicamente, al Papa Alejandro VI, que ha fallecido, pero que vamos a contar cosas de él. Tenemos a sus hijos, Lucrecia Borgia, a César Borgia, que saben ustedes que fue, diríamos, el prototipo de un texto muy importante escrito por el canciller de la República de Florencia, que fue Nicolás Maquiavelo, titulado El Príncipe. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, está pensando en César Borgia. Bueno, aparece una mujer muy importante. Aparece una mujer que se llama Aldonza, pero que ella se hace llamar por Lozana. Y aparece un compañero, un clérigo, que al final nos enteramos que no es clérigo, pero que en la novela pasa por clérigo, pero vemos que sus costumbres son unas costumbres pues muy liberales, pero lo cierto es que en estos años vemos que todo el Vaticano, toda la Iglesia, los cardenales, incluido el Papa, tienen unas costumbres pues verdaderamente son muy placenteras a nivel carnal y a nivel sexual. Bueno, entonces este personaje se llama Francisco Delicado, que si hay algún oyente que le guste la literatura, pues saben que Francisco Delicado fue el escritor de la Lozana andaluza. Y en nuestra novela, pues ya les he dicho, aparece esta Lozana, que se llama Aldonza, y que sin duda alguna está relacionada con esa novela, con ese texto más bien de carácter dramático, comedia, teatro, de Francisco Delicado. Va a aparecer otro personaje histórico, que es Juan de la Encina. Juan de la Encina, que fue poeta, también escritor de obras de teatro, pero sobre todo un músico importantísimo. De hecho, al final de Onda Literatura, Radio Laredo les va a ofrecer una pequeña canción que pertenece al cancionero de Palacio de Juan de la Encina, que es que consideramos que es muy bonita y bueno, que forma parte también de nuestro bagaje histórico y musical. Aparecen también un par de cardenales, sobre todo, tres cardenales, pero sobre todo uno que va a ser muy importante, va a ser muy relevante, que es el Giuliano della Rovere, que es, diríamos, el gran antagonista, el gran enemigo desde el principio del pontífice, de Alejandro VI. Alejandro VI nació en 1431 en Játiva. Su familia era una familia noble, una familia bien establecida. Su tío fue Alfonso de Borja y llegó a ser papa con el nombre de Calixto III. Y cuando su tío ya es papa en Roma, pues le dice a su sobrino, al que será a Rodrigo Borgia, que vaya a Roma y allí se va a formar, pero muy bien, con mucha educación en la antigüedad clásica, griegos, romanos, textos literarios. Y en 1492, pues va a ser ordenado, va a ser elegido un cónclave pontífice de la Iglesia de Roma. Y su mayor crimen, pues parece ser que fue ser español, porque el ascenso, repito, de un pontífice español levantó ampollas entre los Medici, los Sforza, los Colonna, bueno, pues que toleraron muy mal que un extranjero hubiera cedido al papado. Durante esos 11 años, diríamos que Alejandro VI lo que quiso es completar la tarea de su tío y convertir a los Borgia en una dinastía. No pudo, porque esas grandes familias italianas se opusieron un poco a ello. El Papa Valenciano tuvo cuatro hijos, por supuesto fruto de las relaciones con la amante predilecta que se llamaba Vanocha Catanei. Tuvo cuatro hijos, que era Juan el Mayor, que fue comandante de los ejércitos pontificios y que apareció muerto en el río Tíber en 1497. Parece que está demostrado que el que lo asesinó fue su hermano César Borgia. Jolín. Después César Borgia, que fue cardenal y al mismo tiempo capitán de los ejércitos pontificios, que fue, diríamos, la imagen del príncipe que Maquiavelo decía que tenía que haber en Italia para que Italia fuera un Estado unificado. Maquiavelo decía que no se podía unificar un país con la ayuda de un ejército, de un país extranjero. En esos momentos, en Italia, los estados pontificios se debaten, hay una situación pues bastante complicada entre España y Francia, que quiere ocupar pues territorio que era español. Bueno, y después está pues esta mujer maravillosa, hermosísima, que es Lucrecia, casada tres veces, siempre con fines políticos, fueron sus tres matrimonios. Y a propósito de Lucrecia Borgia, si lo voy a decir ahora por si se me olvida, aquellas personas que quieran conocer algo de esta mujer, que no dejen de leer un libro que se titula Lucrecia Borgia, la hija del Papa. Está escrito por Darío Fo, que fue premio Nobel de Literatura en el año 1997. Lucrecia Borgia, hay unos pasajes maravillosos, pero preciosos, preciosos, y yo creo que merece la pena. Y el cuarto hijo del Papa se llamaba Gofre, que aunque nunca gozó de la estima de su padre, pues también fue objeto de dádivas familiares. Es decir, que esto no fue privativo del Papa Alejandro VI. Parece ser que todos los pontífices sí metían a su familia. Bueno, se practicaba la simonía, que era la compra, la venta de cargos eclesiásticos, en fin, con bienes materiales, bueno, un poco un desastre.
Y si no, colocaban obispos acá y allá, en todas las grandes ciudades, en todos los sitios privilegiados.
Sí. Entonces, esto, sin duda alguna, pues lo estamos viendo a lo largo de la lectura de la novela. La novela comienza con un prólogo que voy a empezar a leer. Lo que dice, mire, Santa Sede, 18 de agosto de 1503. Ya les he dicho que nos vamos a Roma y vamos parece ser que fue un verano muy tórrido. Hubo también una gran epidemia, una gran peste. Los que quieren justificar que al Papa Alejandro VI no lo asesinaron, no lo mataron, dicen que fue por la peste, por las fiebres, por el calor tórrido, pero parece ser que las cosas no van por ahí. Bueno, Santa Sede, 18 de agosto de 1503. Cualquier momento es malo para morir. ya sea a la luz del día o en la oscuridad de la noche, en la primavera de la vida o en el declinante otoño, en el gélido invierno o bajo el inclemente sol del estío. Pero lo cierto es que esa madrugada hacía demasiado calor, un calor tórrido y húmedo que derretía hasta los fríos mármoles y las duras piedras de la ciudad eterna. El Papa Alejandro VI llevaba ya 13 jornadas agonizando con grandes fiebres, náuseas y escalofríos en sus lujosos aposentos privados del Palacio Apostólico en el Vaticano. Había comenzado a sentirse mal después de asistir a un banquete organizado por el cardenal Adriano di Corneto en su villa campestre de Monte Mario, un hermoso y apacible viñedo situado a las afueras de Roma, al que habían sido invitados varios cardenales. Allí había acudido en compañía de su hijo César Borgia, duque de Valentinois y capitán general de los ejércitos pontificios, que también había resultado gravemente enfermo. Esto había dado lugar a ciertos rumores de envenenamiento. Bueno, en el prólogo de la novela, ya ustedes ya estarán situados, el Papa está fatal y nos cuenta nuestro escritor Luis García Jambrina que esa noche no se puede dormir y tiene un sueño. Y de repente ve una hermosa mujer que acudía a velarlo cubierta por un gran velo. Entonces el Santo Padre le hace un gesto para que se quite el velo y saber quién era. Le resultaba familiar. Creyó reconocer a su difunta madre, Isabel de Borja. Bueno, una cosa que sí hay que decir. Los Borja, que eran valencianos, cuando llegan a Roma, italianizan el apellido y lo convierten en Borgia, ¿vale? Uh-huh. Bueno, entonces, de repente, dice, no, no es mi madre. Parece que es mi hija Lucrecia, a la que adoraba tanto, fíjense, tanto adoraba a su hija, que los creadores de la leyenda negra corrieron el bulo de que su hija era su amante y su cómplice de intrigas y crímenes. Pero su amor por ella, nos dice nuestro escritor, nada tenía que ver con eso. Él era un padre agradecido ante los sacrificios que su hija tuvo que hacer por su familia y estaba orgulloso de los gestos delicados que tenía Lucrecia Borgia, de su hermosura, de su ingenio y de su inteligencia. Dice, entonces, ¿será una meretriz? Saben ustedes que meretriz es una palabra latina que lo que significa es prostituta. ¿O será una cortesana? Una cortesana es una prostituta, pero elegante, que de repente había aparecido en su cámara. Entonces, nuestro escritor ya nos dice que el Papa se hizo Papa para disfrutar también de los placeres de la vida, porque si no se hubiera hecho ermitaño. La Iglesia se había engrandecido con él. Él había también engrandecido a su familia. Los estados pontificios eran mucho más poderosos desde que los Borgia están al frente de Roma que con anterioridad. Entonces pide a la mujer que se acerque, pues quiere besarla y acariciarla. Pero no se puede incorporar de la cama. Entonces la mujer se inclina sobre él. Pero el Santo Padre estira los brazos y no la puede alcanzar. Y entonces es cuando se despertó y observó que efectivamente había en la cámara una mujer. Y le dijo, ¿eres real? Claro que lo soy, le respondió ella. ¿Quién eres? De sobra sabes quién soy. Toma, bebe algo. He venido a despedirme, pues tu tiempo se ha acabado. Y le acercó una copa y vertió en la boca del Santo Padre su contenido. Esa voz, dice el Santo Padre, la conozco. Claro, has yacido con tantas mujeres, pero esto se ha terminado ya. Te daré lo que me pidas a cambio, le dice el Santo Padre, pues quiero despedirme de la vida gozando de tu belleza. Tu tiempo se ha acabado, pero dime quién eres. Entonces el Santo Padre se levanta y le dice, te lo ruego, no te vayas. Tú ya no eres nadie, le dice la voz femenina. Entonces el Santo Padre cayó al suelo de bruces, salió de su boca un borbotón de sangre que contrastaba con el blanco de mármol del suelo, acercó su mano derecha al charco rojo, mojó en él dos de sus dedos y escribió esta palabra: putana. Y al rato llegó uno de los criados y gritó: «Il Papa è morto». Bueno, así pasamos al capítulo primero y vemos a nuestro detective, al pesquisidor Fernando de Rojas, que está todavía en la cama, y las campanas de todas las iglesias y de todos los conventos de Roma están vengat a sonar. Algo grave debía de haber sucedido, se dice a sí mismo. Entonces le llaman a la puerta y le dicen, su tío el embajador le llama, quiere que vaya a su palacio a verlo porque ha muerto esta noche Alejandro VI. Entonces Fernando Rojas sabía que los estados pontificios, esos territorios situados en el centro de la península italiana, que eran un estado independiente desde el año 765 hasta 1870, estaban bajo la autoridad del Papa y ahora se encontraban en un momento muy complicado, por lo que les dije antes, con los ejércitos francés y español disputándose el reino de Nápoles y César Borgia intentando unificarlo todo. Bueno, entonces, Fernando de Rojas nos dice la novela que tiene 30 años, ha tenido que salir de casa de la corte de los reyes católicos por ese pequeño incidente y va, se acerca a casa, al palacio un poco destartalado en el que vive su tío, el embajador, que tiene 57 años y le dice, su tío dice, mira, ha muerto el pontífice esta noche, has de averiguar todo lo que puedas sobre la muerte del papa y estar atento a lo que se cuece en el Vaticano, habrá un cónclave y tú vas a ser un buen espía, no solo un vulgar pesquisidor como eres en la corte de los reyes católicos. Hay que conseguir que salga elegido en el cónclave un papa que nos favorezca, porque el reino de Nápoles y la corona de Aragón dependen de ello. Corren rumores que lo han envenenado en un banquete al que acudió hace 15 días y también resultó envenenado César Borgia, que estaba en la cama también enfermo, y no se sabe si ha habido algo más en la noche de autos de su muerte. Entonces, porque, dice, los criados vieron salir sigilosamente del apartamento del Santo Padre a una persona. Bueno, entonces, Fernando de Rojas dice, bueno, menudo lío me han metido, porque el Vaticano debe ser un avispero y el colegio cardenalicio idem. Bueno, entonces la novela ya. Pasamos al segundo capítulo y vemos cómo nuestro espía, Fernando de Rojas, este hombre que según nuestro escritor era un judío converso, está recorriendo Roma, le encanta pasear por el Coliseo, por la Plaza de la Rotonda, por el Templo del Panteón, por el obelisco en el que dicen que están las cenizas de Rómulo y Remo, cómo la ciudad eterna es una maravilla, cómo la antigua Roma se resistía, dice la novela, a desaparecer del todo y estaba empezando a recuperarse. Y además nuestro espía, Fernando de Rojas, habla con una pulcritud tremenda la lengua toscana porque ha sido formado en la Universidad de Salamanca y ha podido leer a Dante y a Petrarca. Bueno, entonces lo que hace es acercarse al Vaticano. Porque, dice, tengo que acercarme a ver si tengo posibilidad de entrar al aposento del Papa Borgia para ver qué ha ocurrido. Entonces llega al Vaticano y ahí encuentra cómo los soldados le ponen muchas trabas para entrar. Hay una vigilancia tremenda y un soldado le dice, bueno, esta noche ha sido terrible porque prácticamente ha habido una rapiña, no queda absolutamente nada en la dependencia del Santo Padre. Los españoles son muy mal vistos aquí, le dice. Con ellos, dice el soldado, llegó la desgracia a la Santa Sede, le dijo el oficial. Fíjense hasta qué punto la leyenda negra sobre los españoles estaba patente. Entonces, Fernando de Rojas, este nuestro detective, recuerda que en los baños públicos de Roma, el día que llegó a Roma, se encontró con un andaluz que decía ser clérigo, llamado Francisco Delicado. Entonces lo que hace es acudir a su casa y cuando acude nuestro detective Fernando de Rojas a su casa, él sabe que es clérigo y de repente ve que sale de la casa una mujer con mal vestida, un poco a hurtadillas, con el pelo suelto. Entonces Rojas entra y le dice, pero ¿por qué no cuelgas los hábitos si te casas?, le dice. Y dice el Francisco Delicado, nah, todo lo que se hace a hurtadillas sabe muchísimo mejor. Bueno, en definitiva, hablan y Fernando de Rojas le dice a Delicado, dice, mira, mi tío, el embajador, me ha dado la tarea de que tengo que investigar qué ha sucedido esta noche con la muerte de Alejandro VI y vengo a investigarlo todo. Entonces, Delicado le dice, vámonos juntos a un lugar donde probablemente nos den información, porque es donde suelen tomar algunas cosas soldados, guardias y sirvientes del Vaticano. Se llama la Taberna del Ródano. Entonces se acercan y efectivamente uno de los soldados les dice: yo fui el que encontró al Santo Padre, vi como una mujer se escabullía por un corredor en dirección a la puerta de servicio. Entonces en ese momento fui detrás de ella, pero no pude encontrarla. Regresé a la cámara del Santo Padre y lo encontré tirado, y vi que había un charco de sangre y estaba escrita la palabra putana. Entonces dijo algo muy interesante, dice: pero se dice que el dueño del lupanar, que muchas noches surte al pontífice con alguna manceba, tenía la orden de no enviar absolutamente a nadie esta noche. Es entonces cuando este amigo de nuestro Fernando de Rojas dice: entonces no parece descabellado pensar que alguien ha querido asesinar al pontífice. Alguien que tenía prisa en verlo muerto de una vez, porque en ese banquete quizá no se le dio la dosis apropiada para envenenarlo, y el pontífice llevaba agonizante ya casi 2 semanas, y esa persona tenía mucha prisa en que desapareciera. Entonces dice: ahora es muy importante, vamos a ver si podemos dar en el mundo de las prostitutas de la ciudad de Roma, vamos a ver si alguien nos puede poner en contacto con alguna mujer que se sospeche que llegó esa noche a la cámara del Santo Padre. Entonces, curiosamente, acuden a casa de esta mujer que se llama Aldonza, que es una mujer, nos dice la novela, algo hechicera. Es una mujer reparadora de virgos, es una mujer que es un poco la Celestina, que además ha leído la Celestina de Fernando de Rojas. Es una mujer bella, se la presentan a Fernando de Rojas, este Francisco delicado, y esta le dice que efectivamente que la ciudad de Roma es un auténtico burdel, que en una ciudad de 55.000 habitantes hay casi 7.500 rameras, y que desde luego ya conoce ese mundo y que tratará de preguntar y ver si se puede buscar algún enlace que nos aproxime a esa mujer que un soldado dijo que había salido esa noche de la cámara del Santo Padre. Entonces, a la mañana siguiente, ¿qué hace nuestro espía, nuestro Fernando de Rojas? Pues, ¿a quién creen ustedes que va a ir a visitar? Pues va a ir a visitar a la hija del pontífice de Rodrigo Borgia, de Alejandro VI, que es Lucrecia Borgia. Entonces llega a casa, ella vive, está casada ahora con el duque de Ferrara, que se apellida del Este, y viven en el castillo de Nepi. Es su tercer matrimonio. Entonces él llega, llama y dice que va en representación del embajador de Aragón y de Castilla, y vengo a dar la condolencia a la hija del Santo Padre y a ponerme a su disposición, le dice Fernando de Rojas. Entonces aparece Lucrecia de Borgia, y de repente nos dice nuestro escritor que Fernando Rojas, al verla, se maravilló. Vestida a la manera española, ojos azules, profundos, dice que unas manos tan finas y tan cuidadas que llamaron la atención de Fernando de Rojas. Entonces ella le cuenta que ha estado casada 3 veces, siempre para favorecer los intereses de su padre y de su hermano César, obsesionado siempre con la política de alianzas, porque su objetivo era pues construir un estado pontificio cada vez más importante y cada vez más extenso. El matrimonio con Sforza se anuló. No se había consumado el matrimonio, se anuló por motivos políticos, y la casaron con Alfonso de Aragón, del que yo me enamoré totalmente, le dice ella a Fernando de Rojas. Está comprobado en la historia esto, parece ser que fue el hombre al que más quiso esta mujer. Pero a Alfonso de Aragón lo mató su hermano César Borgia, en el momento que dejó de ser útil políticamente a la familia, y ahora estaba desposada con Alfonso d'Este, duque de Ferrara y de Módena. Bueno, entonces le dice, ella le vuelve a decir a Fernando de Rojas que el mayor pecado de mi padre fue ser español, que en el Vaticano odian a los españoles, especialmente a los valencianos, que incluso a mi abuelo, Alfonso de Borja, que fue papa, Calixto III, que el ser un papa español era inaceptable, y que Roma se había aumentado su población, con mucha población que había llegado incluso de la corona de Castilla y de Aragón, con la expulsión de los judíos. Había llegado muchos judíos, también judíos conversos, en fin. Había llegado muchísimas mujeres, en fin, que Roma se había convertido en una ciudad que en algunos momentos parecía casi un carnaval. Entonces ella le dijo algo muy importante a Fernando de Rojas. Dijo que su padre en sus últimos años, que sin duda alguna fue un hombre que disfrutó de los placeres y del lujo, pero al mismo tiempo hizo una labor por la Iglesia, y ella dice que planeó una reforma de la Iglesia que, de haber sido puesta en práctica, la habría salvado de muchos males que la acechan ahora, y él y a él lo habría redimido de todos sus pecados, dice su hija. Esta reforma de la Iglesia viene en el libro este, Lucrecia Borgia, la hija del Papa. La reforma era luchar contra la simonía, prohibir que hubiera, pues, relaciones, hijos bastardos, en fin, que los papas, los cardenales, pues tuvieran hijos, en fin, que se volviera a un ascetismo, que es lo que no había en esos en ese siglo con la Iglesia. Entonces parece ser que Lucrecia Borgia, y lo dice la historia, su padre no tuvo el apoyo suficiente porque la curia y el colegio cardenalicio estuvieron en contra de dicha reforma. Incluso su hijo César Borgia hizo humor con la reforma que quería hacer su padre. Entonces, Fernando de Rojas le pregunta a Lucrecia qué cree que le sucedió a su padre. ¿Cree que lo envenenaron? Y ella dice que por supuesto. Dice, esa noche además su acompañante de turno no acudió a la cámara, pues alguien había pedido en la mancebía que no se mandara a nadie. Luego entonces alguien envió a esta mujer, en fin, bueno, se va, acaba la visita, Fernando de Rojas hace una visita a César Borgia, que le dice, pues sí, que cree que a su padre lo envenenaron, y Fernando de Rojas, que es muy listo y es un buen espía, le dice, bueno, todos sabemos que usted ya no mantenía el mismo criterio político que su padre, porque usted estaba ya un poco de parte de Francia, y iba a abandonar un poco a la corona española en el tema, pues, del reino de Nápoles, en fin. Entonces él dijo que su padre había sido su mano derecha, que no iba a poder vivir con su padre, sin su padre. Efectivamente, a César Borgia le va a tender una trampa el que va a ser el futuro papa, el de la Rovere, y bueno, al final va a acabar fatal. Y él lo que dice es que sospecha de que pudo ser el cardenal Ascanio Sforza. Fernando de Rojas se acerca a ver a Ascanio Sforza. Ascanio Sforza le dice que lo peor que pudo pasar a la Santa Sede es haber estado en manos de los españoles, y entonces da un paseo por Roma, y en Roma se va a encontrar con el canciller de la República de Florencia, que es Nicolás de Maquiavelo, que es un hombre, un experto, diríamos, casi en la ciencia política. Pues le dice que le habla muy bien de César Borgia, y le dice que, bueno, que lo importante es ahora mismo no pensar en quién ha asesinado al Papa ni nada, sino quién va a salir del futuro cónclave. Y es cuando Fernando de Rojas va a hacer la siguiente entrevista a ese cardenal, puesto ya un poco a través del lector, cuando está con esta novela, El manuscrito de sangre. Ya vemos que este Giuliano de la Rovere, desde principio odió a Alejandro VI, dice que lo quiso acusar de simonía ante el colegio cardenalicio y ante las cortes europeas, y Fernando de Rojas le dice, pero su tío, que fue papa Sixto IV, también cayó en la simonía. Dice, sí, y también tuvo vástagos. Dice, sí, pero es que Alejandro VI cometió excesos y desmesuras. Y le dice Fernando Rojas, ¿usted cree que por eso se puede asesinar a una persona? Le dice, no, por supuesto. Dice, es que parece ser que se sabe por un sirviente que una mujer desconocida estaba en su cámara esa noche y que se marchó de forma subrepticia, y el Santo Padre, antes de morir, escribió en el suelo una palabra en sangre que era putana. Bueno, estamos a 21 de septiembre. Se está celebrando el cónclave. Cónclave, saben ustedes que significa con llave o bajo llave. Entonces, en el primer escrutinio no hay votos suficientes, y en el segundo, de repente, pues aparece elegido Francesco Todeschini Piccolomini, que se va a convertir en el Papa Pío III. Y entonces ya hay Papa. La novela nos empieza a contar la labor que va a hacer esta, la Lozana, esta mujer que conoce todo el mundo de las meretrices, de las prostitutas, de las cortesanas, de la ciudad de Roma, y es la que ya va a dar un contacto y va a decir que parece ser que esa mujer se llama la Turca, la llaman la Turca, se llama Sofía, es una mujer de extraordinaria belleza y parece que se está ocultando ahora porque teme que la persigan y que se está ocultando en una zona de Roma que son las grutas subterráneas que hay en la colina de llamada de Opio, que ni más ni menos vamos a ver después que son las ruinas de aquel palacio que quiso construir Nerón en el siglo I después de Cristo, que era la Domus Áurea. Bueno, entonces, nuestro espía, Fernando de Rojas, ¿qué va a hacer? Va al Vaticano. Y en el Vaticano va a tener una sorpresa total. Él quiere que el nuevo Papa, ver al nuevo Papa y tener una entrevista, pero por el momento no puede. Pero se encuentra con Juan de la Encina, porque Juan de la Encina, este personaje que yo les decía al principio que estaba en la novela, este poeta, músico y autor teatral, está en el Vaticano, porque es el que tiene el puesto de la dirige, diríamos, la capilla musical pontificia. Y está muy contento porque se encuentran, se dan un abrazo, se habían estudiado juntos en la Universidad de Salamanca, Fernando de Rojas y Juan de la Encina, y entonces le dice Juan de la Encina a Fernando de Rojas: mi sorpresa ha sido que haya nuevo Papa tan pronto, dice, y que se me haya conservado mi puesto, porque han echado del Vaticano a la mayoría de los españoles por ese odio que en el Vaticano había a la familia Borgia. Y es entonces cuando Fernando de Rojas le dice a Juan de la Encina que, bueno, que su tío es embajador, no le dice en este momento la verdad, que está investigando la muerte por presunto envenenamiento del Papa Alejandro VI, pero le dice que tiene que ayudar a su tío porque su tío es el embajador de España en el Vaticano y tiene que tener información de lo que pasa. Entonces vuelve a casa y de repente Fernando de Rojas está caminando ya hacia su casa y ve que alguien va detrás de él. Se da la vuelta y de repente ve a una mujer guapísima. Bueno, es que todas las mujeres que están en esta novela son guapísimas, les digo un poco para poner un poco una nota de humor. Y de repente ella le dice: yo soy la Turca, me pagaron para bailar delante del Santo Padre. ¿Y cómo entró? Por una puerta secreta, me ayudó alguien desde dentro, me dieron una bolsa llena de monedas. Y me entró el pánico al enterarme de la muerte del Papa, porque mire, déjeme en paz. Porque yo no hice nada, yo no asesiné al Santo Padre. Nunca tendrá pruebas de que yo hice algo al Papa. Y es entonces cuando Fernando de Rojas se acuerda de una cosa que le dijo Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia, cuando está con Fernando de Rojas, le dijo que su padre, en un banquete que le hicieron, que se llamaba el Banquete de las Castañas, de repente apareció una mujer a bailar. Y dice que ella dice que su padre se quedó prendido de la atracción y de la belleza de esa mujer, de tal forma que cuando acabó el banquete quiso reclamar su presencia, pero esta mujer había desaparecido. Y parece que varios cardenales que estuvieron presentes en aquel banquete tomaron nota del interés que mi padre mostró y la debilidad que mostró cuando vio a aquella mujer. El caso es que Fernando de Rojas vuelve al Vaticano y le pide al compositor, al músico, que también fue poeta, a Juan de la Encina, que por favor, que investigue a la Turca, que le ayude. Entonces, claro, Juan de la Encina le dice que él está en el Vaticano. Dice, pero por la Iglesia, aunque sea, no me puede ayudar. Y entonces dice, bueno, haré lo que pueda. Entonces, Fernando de Rojas, que es muy listo, le dice a Lozana, a esta mujer que conoce, ella es prostituta, y conoce todo el mundo, del mundo este de las prostitutas, de la ciudad de Roma, de las meretrices, de las cortesanas, le dice, vamos a difundir un rumor. Tienes que difundir un rumor cuando salgas y cuando estés con tu gente. Y el rumor es que estoy a punto de descubrir al culpable de la muerte de Alejandro VI y que estoy a punto de detener a un sospechoso por la muerte del Papa y que la Curia Romana y el Colegio Cardenalicio están implicados en ellos. Entonces es cuando Fernando de Rojas vuelve otra vez al Vaticano a ver si puede conseguir una entrevista con el Papa, no puede, y ya le dice a Juan de la Encina pues que, bueno, que él está investigando la muerte del pontífice, que se parece que fue un envenenamiento. Pero el Juan de la Encina le dice, pero están diciéndome que usted está amancebado con una prostituta. ¿Por qué? Sí es cierto que en la novela vemos que hay una relación bastante así interesante entre Fernando de Rojas y la Lozana, que se ha enamorado de este hombre, de Fernando de Rojas. Entonces, al día siguiente, la Lozana despierta a Fernando de Rojas y le dice, levántate, Gandul, porque acaban de asesinar a la turca. Ha aparecido muerta en las grutas, en esta zona que hay en la zona de la avenida Opio en la ciudad de Roma. Entonces, seguramente, dice Fernando de Rojas, es que la persona que mandó matar a la turca es la misma que instigó la muerte de Alejandro VI. Y así va avanzando la novela, y la novela llega, piensen ustedes, que el Papa escribe una carta a Fernando de Rojas. A Fernando de Rojas le llega una carta del Vaticano. Y ese Papa Pío III le dice, os espero mañana a la hora tercia. Nos veremos en uno de los confesionarios de la Basílica de San Pedro, el más cercano al altar mayor y el más recogido. Creo que me vigilan, y a usted también. No le cuente esto a nadie. Y es entonces cuando Fernando de Rojas dice, caramba, yo no voy a tener una audiencia con el Papa, voy a tener un encuentro secreto. Y a la mañana siguiente, cuando va a levantarse para ir a acudir a la cita, la Lozana le dice de nuevo, arriba Gandul, ha muerto el Papa. Y entonces Fernando de Rojas dice, ¿el nuevo? Pero sí, no llevaba ni 27 días, efectivamente. Entonces muere este Papa. Entonces, cosa se está complicando. Ya no nos da tiempo de contarles más. Tienen que coger ustedes esta novela y leer, porque bueno, ya Fernando de Rojas dice, bueno, esto ya es tremendo, porque tenemos que encontrar al asesino. Es entonces cuando vuelve al Vaticano, y Juan de la Encina es cuando le dice, te pido perdón por haber creído ese bulo que se corría en el Vaticano. En el Vaticano lo que se quiere es buscar a alguien, porque se sabe que hay un cardenal implicado en el asesinato y en el envenenamiento del Papa Alejandro VI. Entonces, este Juan de la Encina le dice, cuando salgas de aquí del Vaticano, sal por la cripta que hay debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro y espera que entre la gente a misa para que te mezcles con la gente. Y esto es lo que va a suceder. Entonces, lo que va a suceder es que, de nuevo, nuestro pesquisidor va a tener una entrevista maravillosa con Lucrecia Borgia en esas ruinas del palacio que Nerón quiso elevar, la Domus Aurea, y Lucrecia le va a decir que a esas ruinas iba con su padre, que su padre quería haber levantado ese palacio, haberlo reformado, porque ese palacio después se convirtió en escombros, se construyeron encima las termas de Trajano, y dice que este lugar le fascina porque se acuerda de su padre, que está lleno de melancolía, de alegría, de tristeza. Entonces le cuenta muchas cosas que tenía de la relación tan buena que tenía con su padre, y desde luego ella le dice a Fernando de Rojas, dice, estoy convencida de que el próximo Santo Padre sea el homicida no solo de mi padre, sino del Papa Pío III. Y efectivamente así será, y es entonces cuando nuestros personajes, este Francisco Delicado y Fernando de Rojas, dan un paseo por Roma y de repente ven a un fraile que está dando un auténtico mitin contra Alejandro VI, diciendo que se necesita un papa decente, que a Pío III, como no se prestó a los manejos, lo han matado. Sepan ustedes que Alejandro VI, este papa, es el papa que sigue a un monje que hubo en la República de Florencia, que era Savonarola, que era el que hacía unos mítines casi contra Alejandro VI, contra la corrupción que había en el papado, y Alejandro VI lo excomulgó y después lo ahorcaron y tiraron sus cenizas al río Arno. Bueno, pues los seguidores de Savonarola son a los que llaman los piagnoni, que son los llorones, los que gimen en público. Entonces, a Francisco Delicado y Fernando de Rojas siguen a este fraile hasta las catacumbas. Y este fraile les dice: quieren buscar en el Vaticano un chivo expiatorio porque se sienten acorralados por vuestras pesquisas, le dicen a Fernando de Rojas. Y en ese momento es cuando llegan soldados, oficiales de justicia, los detienen a todos, a los frailes, a Fernando de Rojas, a Delicado, y los llevan a una prisión, a Torre Isabella, y allí torturan todo lo que pueden a Fernando de Rojas, lo torturan. Fernando de Rojas después, al final, ¿qué va a ocurrir? Que como la Lozana, que es muy lista, ve que no llega a casa, va a casa de su tío, del pontífice, y el pontífice manda a sus soldados para que liberen a Fernando de Rojas. Y el pontífice le dice a su sobrino: se acabó. Ya en este momento la pesquisa por la muerte del pontífice ya no la tienes que hacer, porque ya te quito del puesto porque me estás complicando, claro, porque el embajador también estaba un poco ahí intentando confabularse prácticamente con todo. Y entonces es cuando llegamos ya a la última parte de la novela, y es cuando nuestro Fernando de Rojas ha quedado, porque Lucrecia Borja le ha enviado una carta, le ha dicho: sé quién es, y cuando él acude a ver a esta mujer, sale de casa y ve que no hay soldados en la casa que estén un poco vigilando, porque esta había sido una promesa de su tío, el embajador, que la casa donde vivía esta mujer, la Lozana, y donde estaba él, que estuviera vigilada por si acaso. Entonces va a su tío y le dice: ¿qué pasa? Que has dejado la casa prácticamente sin vigilancia. Entonces el tío le dice: no, es que me han dicho en el Vaticano, ¿qué tal? Automáticamente Rojas, Fernando de Rojas, antes de ir a ver a la Lucrecia, regresa a la casa y ve que hay un desorden tremendo. Hay un papel en una mesa donde le dicen: la mataremos si no dejáis completamente las pesquisas. Habían raptado a la Lozana y habían dejado esa nota. Pero lo curioso es que había un papel con letras trazadas con sangre y aparece la palabra puente. Y entonces Fernando de Rojas va a buscar a Delicado y dice: puente, puente. Pues efectivamente hay un puente, que es el puente que rehabilitó Sisto IV, que fue el tío de Giuliano de la Rovere, y probablemente esa es la pista que Lozana, que es muy lista, nos está dando. Y efectivamente la pista que da la Lozana es que hay que ir a ver a de la Rovere, que es el cardenal que parece ser que lo había organizado todo. Ya no les puedo decir nada más, pero queda todavía muchas páginas en la novela, pero la entrevista que va a tener nuestro Fernando de Rojas con el cardenal Giuliano de la Rovere, que además ha habido ya un cónclave, ya ha salido elegido, ha habido fumata blanca, es impresionante lo que le dice el cardenal. La justificación, pues más o menos es la siguiente: el Giuliano de la Rovere odiaba de tal manera a los Borgia, odiaba tanto a Alejandro VI, que mandó que en aquel banquete a Alejandro VI lo envenenaran. Pero la persona que tenía que hacer, diríamos, la mezcla del veneno, se confundió en las dosis y no dio toda la dosis necesaria para que tras aquel banquete Alejandro VI muriera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cogió unas fiebres, estuvo 18 días y la mujer que llega a la habitación del pontífice esa noche del 18 de agosto del año 1503 es una mujer enviada por de la Rovere. ¿Por qué? Pues simplemente por lo que les voy a decir ahora, porque el cardenal lo que quería era que el pontífice muriera en pecado mortal, que esa mujer le produjera lujuria, y que esa lujuria es lo que el pontífice escribe. Cuando el pontífice escribe putana, no está acusando a nadie, simplemente está llevando al papel un poco el sentimiento de concupiscencia y de deseo que tenía. Y el de la Rovere, como sabía que al pontífice ya le habían dado la extremaunción, sabía claramente que ya Dios no iba a perdonar ese momento de lujuria y que el pontífice iba a morir en pecado mortal y llegaría al infierno. Y esa era la gran venganza. Bueno, es impresionante. Se pueden imaginar cómo nuestro espía, nuestro detective, Fernando de Rojas, cuando escucha todo esto, Fernando de Rojas, que es un judío converso, cuando escucha todo esto, bueno, se pueden imaginar lo que ocurre. No se lo voy a decir porque, lógicamente, Fernando García, el Fernando de Rojas, le dice al pontífice que tiene que liberar a Lozana y tiene que liberar a Francisco Delicado, al que también ha secuestrado. Pero claro, el pontífice eso no se lo va a dar gratuitamente. Le exigen algo a Fernando de Rojas. Así que bueno,
más información pues, a leer la novela.
Todo esto a leerlo, porque además yo creo que es una novela muy interesante, porque junto a la ficción, lógicamente, vamos, no hay esto que nos cuenta el escritor, pues hay ficción.
No hay pruebas documentales.
De acuerdo.
Sí.
Pero de hecho, también les recomiendo una novela que se ha publicado recientemente por dos escritores catalanes, Lola Galán y J.C. Deus, que se titula El Papa Borgia. Un inédito Alejandro VI liberado al fin de la leyenda negra, donde se dicen muchas cosas y se, diríamos, se modera un poco todo esto y desde luego parece que está claro que la leyenda negra que hubo sobre los Borgia fue de tremenda.
¿Y ahora qué vamos a oír para despedir?
Pues ahora vamos a oír una canción que forma parte del Cancionero de Palacio de Juan de la Encina, y esto es lo que Radio Laredo les va a ofrecer, que se titula Más vale trocar. Y vean ustedes lo que dice. Vean ustedes lo que dice, porque desde luego Juan de la Encina era un auténtico poeta, porque dice cosas maravillosas que yo creo que, bueno, nos las podemos aplicar todos, ¿eh?
Vale. Ha sido el programa 185.
¿185?
Sí.
Desde que veníamos aquí con los niños, ¿no?
No, eso es aparte. Esos son unos 50 más o así.
185 en
185 horas nos has dedicado, Conchita, hasta hoy.
¿En solitario?
Sí, sí, y hay...
Madre mía de mi vida.
Hay literatura para seguir.
hay bastante, sí.
Muchísimas gracias. ¿Trocar trocar qué? ¿Cómo es esto? ¿Trocar?
Más vale trocar.
Más vale trocar.
Amor por...
Vale, vale.
...que estar sin amores. Más vale trocar.
Gracias y hasta el próximo
placer
programa.
Placer por amores que estar sin amores. Más vale trocar, perdón, dolor por amores que estar sin amores. Es decir, bueno...
Ya, más vale sufrir por amor.
Más vale sufrir por amor que estar sin amor, en definitiva.
Gracias, Conchita. Hasta un próximo programa.
Vale, pues venga. Hasta dentro de 15 días. ¿Cuántos dices? 150.
Más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Donde es agradecido es dulce el morir. Vivir en olvido, aquel no es vivir. Mejor es sufrir. Más vale.